El Carnaval de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa para Cádiz y el mundo con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz. El Carnaval de Cádiz en COPE con Supermex.
Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a tangos y pasodobles. El Carnaval de Cádiz siempre, este Carnaval 2021... Pandemia, la pandemia no podrá acabar con el carnaval y aquí estamos en COPE con toda la fiesta grande, con muchos protagonistas y muchas cosas en este programa que cada semana os llevamos en nuestra web en cope.es/Cádiz. José Juan Ramos, muy buenas.
Hola, muy buenas Rubén, ¿qué tal?
Aquí estamos una semana más, Jota, que no se diga.
Y además con muchísimas ganas de conocer uno de los proyectos que perdura aún con la pandemia que tenemos encima y que parece que, no, que nos van a regalar una agrupación nueva de pe a pa, con vestuario, con forillo, o sea, con todos sus perejiles, ¿eh? Vamos a conocer el proyecto en el que están trabajando nuestros buenos amigos de la comparsa de la cantera, Pirú y Tomate.
Van a estar con nosotros. Hoy además vamos a hacer batalla de coplas entre Antonio Martín García y Juan Carlos Aragón. Casi nada. Vamos a hacer una especie de juego para destacar la grandeza de estos dos grandes autores. Nuestro amigo José Mariguilera nos va a traer Momentos del Falla y anunciamos ya que Supermex, los nachos de Cádiz, J, colabora en nuestro programa, nuestro Tangos y Pasodobles, un año más, y que a partir de la semana que viene vamos a tener un maravilloso concurso porque cada semana vamos a regalar una cesta de productos de Supermex, los nachos de Cádiz, nachos desde el puerto de Santa María para todo el mundo, Supermex, y vamos a regalar cada semana una cesta, J.
Oye, ¿cómo están los nachos mojaditos en esas salsas de Supermex hechos con productos de la tierra? Vamos. Es un espectáculo, ¿eh? Supermex es un espectáculo.
Una maravilla.
Y además, ten cuidado que me he enterado que Mansi hoy desde Madrid nos va a traer una joya.
Sí.
Que nos va a sorprender, que nos va a sorprender a todos.
Nuestro amigo Mansilla, sí, una joya impresionante también en forma de copla. Bueno, para participar con nosotros a partir de la semana que viene nuestro concurso Supermex a través de redes sociales, en Twitter, @copecadiz y en Facebook, copecadiz. Iremos anunciando cómo y la semana que viene ya abriremos ese concurso. Arranca nuestro tangos y pasodobles.
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten, hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Foods, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com, accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
Y era tan guapa y tan niña, y yo tan golfo que a ti a los hijos te cantaba, y cuanto más te sentía, pues más bonita y sencilla mis canciones me rimaba, y entendí que las musas no eran diosas divinas ni ninfas de cuento, y aquella noche tu cero me hicieron ver que las musas eran de carne y de hueso, y mi pasión de poeta con tu pasión de verdad de noche en tu casa puerta, que no se enteren tus padres. Y en la quinita de enfrente, donde nadie nos veía, yo subí hasta la fiebre y entre fuego y caricia, y entre el sudor y la saliva, y tal como te dejaba, a mi barrio me volvía, y como si fuese magia, mil canciones me nacían, y mi compadre sabía así, y Cádiz columna de plata, Cádiz la noble y leal, Cádiz rubina que enfama su salada majestad. Cádiz la chuma celeste que sobrevive en el sur, Cádiz vieja princesita.
COPE Cádiz, la FM del carnaval.
Desde la junta que va al cárcel no interesa, que no pondrán un duro para traer la facultad. Y mofes del iluso, al que eso le sorprenda, pues Cádiz a la junta siempre le dio igual.
La verdad es que, Jota, yo les veo ahora las caras escuchando esta letra de semifinales del pasado COAC. Más allá de que a nosotros también pues nos da una pena enorme no estar ahora en el concurso. Pero, Jota, yo les veo ahora las caras a los dos, a los dos autores de esta comparsa.
Son un poema, ¿no? Son un poema, seguramente.
No sé qué están pensando, pero me imagino que también lo están echando de menos. Tomate, muy buenas.
Buenas, ¿qué pasa?
Piru, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, siempre bien.
¿Qué pensáis? ¿Qué recuerdos os trae?
Pues si te digo la verdad, ahora al escucharlo ahí, no estoy escuchando carnaval, tío. Ahora en esta época, pues he decidido por...
Te da coraje, ¿no?
Sí, Guillo, me da... Más que coraje, me da pena, ¿no? Y ahora al escuchar la comparsa, pues se me han puesto los bollos de punta aquí. La verdad, he sentido ahí una cosita ahí que echaba de menos, ¿no? Y bueno, es lo que toca, ¿no? Es lo que toca en estos tiempos.
Estaba pensando, esta letra a mí no me...
Sécate el pirmo y todo, Piru, sécate ahí.
Yo estaba pensando que a mí esta letra no me terminó a mí de gustar cómo me quedó.
¿No te convenció?
Podría haber quedado mejor.
¿Sí?
Tenía otra en mente, que de hecho la canté durante el confinamiento, y yo creo que me gustaba más que esta. Estábamos dudando entre esas dos y creo que me gustaba más la otra.
Oye, un autor, ya que os tenemos a vosotros aquí, un autor nunca para de revisar su obra, ¿verdad? Siempre le coge matices, dice, oye, podríamos haber hecho esto, aquí la voz me parece que no, deberíamos haber abusado del contralto. Yo creo que eso se lleva dentro, ¿no? Es innato, ¿no? Lo escucháis ya con otros oídos al resto de los aficionados, ¿verdad?
Cuando uno escribe pasa todavía más, porque uno va evolucionando como persona, ¿no? Y la forma de decir de referirte a un evento, a un acontecimiento, pues puede cambiar luego, ¿no? Después de lo que tú has de cómo tú has crecido, cómo has evolucionado como persona, puedes decir, pues yo no opinaba esto cuando lo escribí.
Claro, claro.
Entonces, cuando lo escribí es más raro.
Y eso pasa en los grandísimos autores, ¿eh? Antonio Martín, por ejemplo, se ha desdicho en alguna ocasión, Juan Carlos Aragón también, por ejemplo, con el tema de las drogas, ¿no? Un tema tan recurrente, ¿no? Que al principio lo tomaba tan a broma y después ya con la madurez se puso serio y dijo, oye, que esto es muy, muy serio, vamos a dejarnos de broma y el camino es este. O sea, que eso también, el carnaval es reflejo de la vida de las personas. Claro. Y en este caso, el vuestro, que sois jóvenes y dais un punto de vista quizás diferente a esos que os he comentado, ¿no?
Efectivamente, al final el carnaval no es más que una muestra de lo que pensamos y yo creo que lo que uno piensa va cambiando, si es maduro y va madurando, va cambiando, ¿no? Con respecto a los años, afortunadamente, claro.
Oye, estaba yo escuchando el principio de ese paso doble y se me venía a la mente que difícil es hacer algo que suene nuevo, que suene fresco, que suene moderno, pero conservando un sello tan clásico, porque la verdad es que vuestra comparsa suena mucho a la comparsa de los años 80, a ese clasicismo, a esa compostura, a ese no tirar los pies por alto, sino que suene todo matizado, que suene todo trabajado, letras muy rotundas, con mucho mensaje. No sé si sois consciente de ello o es una cosa que se da la circunstancia y suena así porque se da la circunstancia.
Realmente, a ver, es la manera mía de componer musicalmente y al final es lo que uno ha mamado. Yo, tú sabes que soy fanático del carnaval de los 80 y de los 70. Entonces, me he criado, ¿no?, en ese ambiente también y bueno, al final es lo que sale. Sí que es verdad que uno busca que no se pierda ese sello, ¿no? Y hay veces que se encuentra intencionadamente, hay veces que sale con naturalidad, pero la mayoría de las veces sale con naturalidad porque... Pero sí es verdad que a la hora de afinarlo sí intento buscar el pellizquito este de clásico, ¿no? El clásico y que suene todo muy unísono y suene y se entienda bien la letra, que se pueda cantar lo alto un mostrador también, es muy importante eso, ¿no? Es que una copla de carnaval que no se pueda cantar en lo alto un mostrador, entonces ya es complicado. Eso ya
totalmente de acuerdo.
Lo podemos denominar, llamémosle como quiera, pero copla de carnaval, creo que no.
Totalmente. Oye, y este año, un año tan atípico, tan diferente, tan difícil para los carnavaleros, para los grupos aún más, ¿no? Que salís con esa fuerza del concurso y que queréis llevar vuestro repertorio, que tanto ha costado montarlo, que tanto ha trabajado, a todos los lugares posibles y cantárselo a todos los oídos posibles. Sin embargo, llega una pandemia, nos corta por la mitad. Contadme, ¿cómo habéis vivido en el seno del grupo este año tan diferente? Además, siendo el segundo año en adulto, el año en el que los chavales han consagrado, por así decirlo, entre las grandes, semifinalista por segundo año consecutivo. O sea, que era un año muy bonito, llamado a disfrutar ya sin tensiones, a disfrutar de un verano con muchos contratos, imagino, y sin embargo, bueno, pues no va a poder ser.
Nosotros fuimos de los primeros que dijimos que íbamos a hacer algo este año, pasara lo que pasara, porque... Carnaval, decían que no iba a haber, pero carnaval es imposible que no haya porque el carnaval va en el ADN del gaditano, ¿no? Y no puede haber concurso y no puede haber un calle, pero carnaval iba a haber seguro. Entonces Tomate y yo decidimos que, vamos, que recuerdo que es que le hablé y me habló él. Y le dije yo que te iba a hablar para lo mismo, para decir que algo teníamos que hacer. Entonces nosotros el chip creativo no lo hemos dejado porque siempre que hemos podido ensayar, ya te digo, hemos estado ensayando hasta hace un poquito y... Y como hemos comentado antes de récord, cumpliendo las medidas de seguridad y sin que haya ningún contagio, ¿no? En nuestro ensayo, ni ninguno de nuestros niños ni nuestro entorno se han contagiado porque hemos hecho las cosas bien, ¿no? Cumpliendo las medidas, Tomate que está sembrado, que es muy gracioso, encontró un epígrafe de artes escénicas por internet de cómo había que seguir las normas durante el COVID y lo imprimió, lo llevó al ensayo y lo seguimos a rajatabla, ¿no? Y nosotros somos prueba de que se pueda seguir las cosas y se puede ensayar, porque yo soy partidario, y aquí hablo por mí, de que una cosa así no puede detener la vida, que hay que cumplir las medidas de seguridad a rajatabla, pero la vida tiene que seguir adelante, ¿no? Igual que es peligroso coger coche, tú coges, te montas con tu cinturón, sin una gota de alcohol, con su espejo bien y sus ruedas por derecho, y te tiras a la carretera aun sabiendo que el riesgo no se anula. No se suprime, disminuye, pero no se suprime, ¿no? Pues yo pienso que con el virus tenemos que hacer lo mismo. Sin aglomeraciones, que somos cuatro, pues cuatro. Que permiten reuniones de seis, pues de seis. Y que hay que seguir viviendo cumpliendo las medidas que, bueno, porque los que saben más que yo han decidido que hay que cumplir, ¿no? Y así hemos estado hasta hace poquito, por lo tanto el chip creativo no se nos ha quitado hasta hace bien poco.
¿Cómo lo hacías? Tú date cuenta, ¿no?
Hasta hace bien poco, ¿no? Ayer me mandó... Quillo, ¿te gusta más este final de Paso Doble? O sea, hasta hace unas horas.
Es cierto.
Que cómo lo llevaban los de los ensayos, vamos, hasta antes de ayer prácticamente, ¿no?
Pues nada, cumplíamos la medida entre componente y componente, salíamos con las mascarillas, el gel hidroalcohólico y desinfectábamos el local a la entrada y a la salida. Y luego ensayábamos por grupo. Hacíamos grupos de siete. En los grupos de siete siempre había un guitarra y los guitarras iban turnando, ¿sabes? Cuando iba a meter las voces, pues dejaba los que subían con un grupo de tenor y un guitarra, y siempre así íbamos rotando la instrumentación. Por la instrumentación caja y bombo pues ensayan un poco menos, porque realmente ensayaba con ellos por separado, con los tres guitarras, la caja y el bombo. Y luego, pues, cuando tenía que venir al grupo la caja y el bombo, pues faltaban seis componentes o siete del grupo, según estuviera. Y se quedaba un guitarra, caja, bombo y los demás componentes.
Las peripecias, oye, me imagino que también, tanto a los componentes como a vosotros, os ha servido de terapia, ¿no? Para seguir haciendo lo que os gusta y aislaros un poquito, ¿no? De toda esa dinámica negativa en la que se estaba convirtiendo la sociedad, ¿no?
Yo creo que esto va en la persona. A mí realmente la dinámica negativa nunca me ha devorado, ¿no? Yo siempre estoy bien. A mí me preguntan lo que sea, como estoy siempre.
Qué alegría, hijo.
Así que eso no me ha afectado. Si no, ha servido como terapia a nivel de autores, ¿no? Porque yo creo que estamos teniendo unos tiempos muy afortunados. Cogemos y sacamos la comparsa que queremos y quedamos quinto. Al año siguiente, que es un año muy duro, quedamos el séptimo, y este año tenemos la oportunidad de resetearnos un poco, de poder arriesgar un poquito, tanto en la música como en la letra, de hacer, de, porque claro, hay que reconocer que el año pasado tiramos un poquito de fórmula porque, por el miedo a defraudar, ¿no? Ya como no hay un concurso, pues nos da un poquito igual. Y estamos experimentando y conociendo un poquito más, que eso nos va a ayudar a crecer seguro, ¿sabes?
Eso es lo que yo quería preguntar.
No, que decía Vera Lucas, Jota, perdona, decía Vera Lucas la semana pasada, que es que por sacar algo positivo, mira, pues que venga a refrescar ideas y creatividad el, este parón.
Claro.
Mira, pues sacarle algo a algo positivo a la pandemia. Y eso puede.
Oye, ¿y era una idea quizás que ya estaba ahí en el cajón, que teníais, pero que a lo mejor la ciudad de Dios se puso por delante en esa terna de que todos los autores tenían en su cabeza? ¿O ha salido a posteriori del concurso, del último concurso, del último COA?
No, realmente salió el mismo día que decidimos de hacer algo, pues salió la idea. Era una idea que se nos ocurrió y muy fresca, muy actual. Realmente teníamos una idea, ¿no?, para el concurso, una comparsa prácticamente hecha, ¿no?, para el concurso. Lo que pasa que decidimos que si nos embarcábamos en hacer algo en este año tan complicado, hacer algo que estuviera a la orden del día, ¿no? Que fuera actual, que... Y la idea que cogimos, los Ocupas de la Luna, pues la veíamos bastante actual y en una línea que en la que podíamos pues investigar un poco e inventar un poquito, ¿no? Sobre la marcha. Así que nada, cogimos la idea esta y ahí estamos. Ahí estamos inventando, investigando y actualizándonos un poquito los dos. Estamos disfrutando.
Oye, ¿y en qué punto del repertorio? Porque conociendo a los dos de cerca, como tengo el gusto de conoceros, yo sé que, vamos, estoy seguro que Pirú ya va por el quinto o sexto paso doble, sin lugar a duda. No me cabe duda de que ya ha escrito seis o siete, de cinco para arriba, seguro. Pero el grupo, ¿hasta dónde está montado? ¿En qué punto del repertorio estáis? Mira, ¿qué es lo que os falta?
Realmente, en ese aspecto, a la hora de la autoría, lo llevamos Piru y yo, como bien tú dices, pues sí, tenemos. Piru ya tiene escritas unas cuantas letras paso doble. El Popurrí y la presentación están hechos prácticamente. Tenemos 16 cuplés, por lo menos.
lo ve como yo sabía.
Y a la hora del grupo, realmente hemos cogido una dinámica muy chula porque, bueno, ya ahora hemos tenido que parar, ¿no? Pero me he dado cuenta que a la hora de trabajar con el grupo, si yo mando el repertorio por vía WhatsApp, el grupo lo escucha y cuando quedamos para ensayar, el grupo más o menos ya conoce la melodía que viene, conoce más o menos la letra, es mucho más fácil meter las cosas.
Entra todo más rodado.
Claro, me resulta mucho más fácil. ¿Por qué? Porque más o menos ya el grupo sabe, pues mira, aquí viene la nota esta, ¿sabes? Y más o menos entra mucho, vamos, se adelanta un montón haciendo eso. Y además el grupo, ya te digo...
Son cosas positivas, ¿eh? Son cosas positivas que van a salir este año tan, tan extraño.
Exacto. Creo que esa manera la voy a utilizar ya en años venideros. ¿Por qué? Porque ahorramos tiempo y ahorramos ensayo, ¿sabes? Entonces, que sí, que yo soy un pejiga ensayando, no te lo puedo negar, pero el grupo es muy listo en ese aspecto. Además, ya tienen mi manera cogida de cantar, entonces se adelanta un montón en ese aspecto.
¿Qué idea tenéis? Yo creo que hablar de para dentro de 10, 15, 20 días, un mes es complicadísimo con lo que estamos viviendo ahora, pero ¿qué idea tenéis de presentar la idea, la comparsa? No sé.
Pues mira, la idea de presentar la comparsa, queremos presentarla en Cádiz, ¿vale? Hacerle una actuación previa a lo que es un estreno a nivel de redes sociales. Dos días antes de estrenarla aquí en Cádiz. Estábamos concretando con el Ayuntamiento de Cádiz a ver si nos daba la posibilidad de poder actuar pues en el Teatro Títere o en un lugar habilitado, ¿no?, que se pueda cumplir las medidas de seguridad. Fecha no tenemos ninguna porque realmente ahora mismo es tirarte al vacío, ¿no?, en fijar una fecha. Pues nos gustaría, no sé, principios de junio, finales de mayo, si se pudiera hacer. Entonces nosotros vamos a estrenar la obra aquí en Cádiz.
Pues carnaval lo descartamos.
No, lo descartamos.
Para lo que es carnaval, lo descartamos.
Sí, totalmente. Entonces nos gustaría estrenar la obra aquí en Cádiz, en la medida de lo posible, y estrenar la obra aquí en Cádiz y a los dos días o al día siguiente hacer el lanzamiento en nuestro canal de YouTube de la comparsa, pues pues actuando, digamos, una actuación con los pasodobles.
Una actuación normal, al uso.
Una actuación normal, uh-huh. Exacto. Y para ello disponemos del Teatro de Puerto Real, que queríamos hacer la grabación, que desde aquí le quiero dar las gracias a los que han hecho posible esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, teníamos el Teatro de Puerto Real, allí grabábamos y lo colgábamos en un canal de YouTube con nuestro equipo de cámara, de sonido.
Pues mira, está bien.
¿Sabes? Y una cosa bien presentada porque apostamos por esto sabiendo que bueno, que lo mismo no nos es rentable, ¿no? Porque nosotros vamos a invertir un dinero en disfraces, en maquillaje, en artesano, que es bueno, que luego lo mismo no lo recuperamos, ¿no? Pero
vosotros vais a hacer la comparsa como si fuerais al teatro. O sea, claro. Estáis haciendo la comparsa como si fuera al teatro.
Sí, exacto.
Y
exacto,
ya veremos dónde la presentamos. Que se puede, bien, que no, pues sacamos todo el año que viene.
Claro. Van ella.
Oye, os podéis escribir, tipo los borrachos, ¿no? Como hizo Arcelo.
Claro, una cosa así, o los pequeñitos, los canallas, se veía peso.
Y al final, la que menos ve. Nada, esta es la que me gusta menos. Al final, esa es la que
fíjate pega más. El pelotazo que dio, ¿no?
Oye, ya te digo. Vale, es un Zoom fit de tú, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, pues, claro. Aquí
yo flipaba más con Vale, es un Zoom que con los borrachos, tío.
Y fíjate dónde llegan los borrachos. Es que estas cosas son las cosas inexplicables del carnaval. Esta es la magia, que cuando tú llegas allí, abres cortina, tú, hay veces que estás muy predispuesto a que una letra va a pegar y pasa desapercibida, y a lo mejor una cuarteta que tú la tienes medio de transición, la gente se la queda para ella y la canta y la versiona, y dices tú, bueno, es que es algo
es que podemos decir que, que me perdone si me equivoco, si no corregirme, sois vosotros, y que yo sepa, David Carapapa, los que habéis dicho, no, este año se hace comparsa, se hace agrupación.
Que yo sepa, sí, o sea, no somos lo único que... Sí.
No conozco yo ahora mismo,
claro,
y ojalá, pero que habéis dicho, mira, que sí, que hay comparsa, claro, que hay coplas, que hay tipo, que hay idea, sí, y que se hace, que se pueda presentar cuando se pueda, pero que se hace.
Quique también está haciendo algunos regalitos, ¿no? De forma personal,
sí,
pero...
Cierto, Quique Remolino, sí.
Pero ha hecho un tango que... vaya tela.
Sí.
Precioso. Y creo que, bueno, que es una manera de ofrecer carnaval. Cada uno en su formato, ¿no? Como cada uno buenamente quiera, ¿no? David Carapapa ha optado por hacerlo de esta manera, que me parece totalmente respetable. Y nosotros pues lo vamos a hacer pues, de una manera pues realmente que no varíe mucho de lo que tenemos acostumbrado a la gente con presentarla en el Teatro Falla, ¿no? Uh-huh. Que la obra se vea presentada el día que del estreno completamente y en la medida de lo posible, pues hacerlo lo mejor posible y disfrutar, que al final de eso se trata, ¿no?
Lo vamos a hacer de manera que se parezca tanto a una agrupación que se presenta a un concurso, como que a nosotros, en el aspecto económico, no nos va a rentar posiblemente esto, ¿no? Los del Teatro Títere, claro, hemos dicho que nos interesaría hacerlo, nos gustaría hacerlo siempre donando lo que recaudemos a una causa benéfica que tenga que ver con lo que está pasando. Lo del Teatro Puerto Real tampoco nos va a reportar tampoco nada y vamos a gastarnos dinero en disfraces y puesta en escena. Como va una agrupación al Falla, que luego gusta y en verano se puede y nos salen cositas, pues Gloria,
bienvenido sea.
Posiblemente nos hubiera salido también con la antología, a lo mejor, ¿no? No creo, claro, que se diferencie mucho. Nosotros sacamos carnaval porque nos gusta y tenemos ganas de sacar, no por un aspecto económico que realmente son muy poquitos los grupos que pueden vivir del carnaval o lucrarse y que ojalá sean más, ¿no? Gloria para ellos.
Uh-huh. Oye, y de la nueva propuesta, ¿cómo la podemos definir? O sea, ¿qué se va a encontrar el aficionado cuando lo podáis estrenar? ¿Qué tipo de comparsa? ¿Qué estilo? ¿Qué soniquete? No sé, ¿qué podemos adelantar? Sin descubrir nada, evidentemente. ¿Pero por dónde estáis caminando? Yo sé que a ustedes os gusta mucho la investigación carnavalesca, ¿eh? Que lo mismo escucháis canciones africanas, que os vais a Brasil de golpe, que abrís el libro de las coplas de Cádiz de los años 20. Sí. Entonces, como sois tan eclécticos en eso, no sé si podemos centrar un poquito, oye, ¿por dónde va a ir? ¿Por dónde va a ir? Sin descubrir nada, pero ¿por dónde estáis caminando?
Realmente va a ser una comparsa diferente a estos dos años, muy fresca, ¿no? En el popurrí la presentación, estoy disfrutando un montón porque en verdad hago más que nunca lo que me da la gana, ¿no?
Entonces, no está sujeta a normas de ningún tipo, ¿no?
Que va, tío. Y bueno, el paso doble es la primera vez que vamos a llevar un paso doble por mayores íntegramente. No sé, me apetecía hacer algo por mayores y
oye, ¿mantienes el 3x4 clásico?
No, lo hago en 4x4 y por mayores.
4x4,
por mayores desde el principio.
¿Qué conoce la gente de Cádiz, vamos?
Sí, el año pasado ya cambié y lo hice a 4x4 y el primer año lo hice a 3x4. Sí que es verdad que a mí los pasos sobre a 3x4 me gustan mucho, tú lo sabes, te lo he comentado más de una vez. Y por menores me gustan mucho porque el mensaje creo que cala mucho más por menores que por mayores. Por mayores es un paso doble más cercano al oído, ¿no? Y es más, llega más de primera, ¿no? Las melodías sí. Por mayores al principio llegan más de primera. Y bueno, me apetecía mucho hacerlo así. Se lo enseñé a Piru y me dijo, Quillo, que nos gusta. Pues venga, pues para adelante, Quillo. Ya está.
Rubén, fíjate qué cosa más mágica. Sí. Está hablando Tomate de que compone por mayores, que compone por menores y no sabe tocar la guitarra.
Claro, yo le dije,
o sea,
yo.
Compone por mayores.
Yo te dije a ti, dile al Tomate y al Piru que se traigan la guitarra. Pero si no toca la guitarra ninguno de los dos.
Claro, no. Bueno, el Piru la toca mejor que yo.
Pero por Luis Fonsi.
Oye, pero no, ya te digo una cosa, que es que esto es mágico, ¿eh? Que un autor de carnaval que compone esas melodías las tenga grabadas en su cabeza y tenga el piano metido dentro de la cabeza.
Los nudillos bien, si ¿no? Está, los nudillos bien.
Y sepa si está andando por las letras, por las teclas negras o por las teclas blancas. A mí me parece, vamos, de una locura.
Claro, a ver, la guitarra la tengo dentro de mí, como yo digo, ¿no? No se toca la guitarra, pero sí te digo todas las armonías con la voz. Es una manera diferente de componer, es la que llevo toda mi vida haciendo y al final, pues bueno, me funciona. Y siempre estudiando, Quillo, mucho. Yo soy una persona que estudio muchísimo y Piro igual, ¿no? Somos gente que tenemos, somos ambiciosas en ese aspecto, ¿no? De querer mejorar, de querer aprender y de querer entregarle a la gente, pues en la medida de lo posible, lo mejor, ¿no? De nosotros.
Bueno, pues yo creo que vamos a tener comparsa de los niños este 2021 y nos queda más que esperar vuestra obra. Porque Chirigota del Canijo, Pirú, no, eso ya está el canijo. Además, el canijo ha pasado también.
Él ha pasado una duquela.
La ha pasado durita también.
Él tenía ganas de hacer cositas. De hecho, ha hecho cuplé y ha hecho cosas. Hecho
cuplé, ¿no?
Por si acaso había la oportunidad de ir a hacer algo en la calle, de hacer algo. Pero es que se ha puesto esto muy complicado.
Sí.
Yo creo que en cuanto nos dejen, la Chirigota del Canijo hará algo, porque él tiene ganas. Él está en forma, él está de categoría, ha perdido. Yo qué sé, 50 kilos ha perdido.
Tengo que decirte que la última cuarteta de vuestra chirigota el año pasado es de las más bonitas de todo el COAC. La última cuarteta del Popurrí.
Es tremenda.
Es preciosa.
Él es maravilloso, ¿no?
Es preciosa.
Él hace cosas muy buenas. Yo creo que todas las últimas cuartetas del Canijo, la mayoría de ellas, son para prestarle mucha atención.
Sí.
Pero bueno, el año pasado no gustó la chirigota, lamentablemente.
No me gustó, es una cosa inexplicable. A mí me gustaba, ¿eh? Además,
es la que más me gusta de las que...
Yo creo que el humor negro, estas cosas, y un poquito irreverente, distinto, me parece a mí que es muy necesario el carnaval. Pero bueno.
Sí, bueno, al final cuando en el jurado sale un perfil de jurado muy concreto, porque la verdad es que no había...
Era más conservador, en verdad.
Sí,
también,
pero
¿no?
En general, ¿no? Yo creo que no había... El jurado no era representativo, ¿no? No había una diferencia entre unos y otros. Tú los veías y decías, pues por aquí van los tiros, ¿no?
Claro, por aquí respiran.
Claro, eso es más complicado. Claro. Que digamos, apuestas más diferentes tengan resultado, ¿no? Pero que lo sabíamos y nos dio igual. Porque tampoco, nosotros componemos y hacemos cosas, hacemos lo que nos da la gana para pasarlo bien.
Mira la chuta del bizcocho, que también le dio un babuchazo, claro. También le dieron un babuchazo grande. Pero bueno, digo el bizcocho porque también es un autor que va un poco a la contraria. Que disfrutéis lo que queda y que pensemos en que podemos disfrutar del carnaval.
Muchísimas gracias y nada, antes que nada, pues decía a los aficionados, a los que hacen carnaval, ¿no? Que bueno, que tengamos este año para pa coger aire, para aprender de las cosas malas que hemos hecho anteriormente y para saber disfrutar de lo que nos está por venir, ¿no? Y por llegar, ¿no? Que quedan muchos carnavales por delante, que nosotros entregaremos nuestro granito de arena a la gente y que nada, que lo primero es la salud. Que miremos los unos por los otros y que nos demos cariñito, que hace mucha falta.
Pues sí.
Hay que quererse.
Jota.
Pues nada, que sea un éxito y sobre todo que lo disfrutéis y que lo disfrutemos todos los aficionados, que la verdad es que lo vamos a coger con los brazos abiertos porque tenemos muchísimas ganas de que debe un telón levantarse y una comparsa contándonos cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que vamos a tener la oportunidad, la espinita del año nos la vamos a sacar con los Ocupas de la Luna cuando se pueda, finales de mayo, junio, julio, esperaremos, total, si lo que llevamos ya esperado 4 o 5 meses más no nos van a suponer nada. Y que nada, que lo disfruten mucho porque la verdad hay que agradecer, ¿eh?, que en años tan complicados pues haya autores que antepongan la pasión, antepongan la ilusión y vayan a ocupar la luna.
Pues lo que me decía un conocido componente de comparsa, que con esa presentación de Los Niños Sin Nombre han nacido muchos niños, ¿eh?, el pasado carnaval. Digo eso. Han nacido muchos niños con esta presentación de Los Niños Sin Nombre.
Qué arte, qué arte.
Gracias a los dos, Tomás de Viru, gracias.
Muchas gracias a ustedes por el cariño que nos dais.
Imposible de alcanzar, es porque no ha conocido el lado perdido que guarda el destino. Por poco que tenga, siempre hay un camino. Quien dijo que la felicidad es imposible de alcanzar, es porque no ha conocido este hermoso.
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten, hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Food, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com, accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
No te me pases de lista, que me tienes apuntado. No me quieras por ratito, que ya estoy enamorado. No intentes ponerme trampa, que yo ya soy en trampa. No vaya a darme veneno.
Todo el carnaval de Cádiz en tangos y pasodobles.
No vaya a darme veneno, no vaya a darme veneno, que ya me tiene envenenado.
Bueno, bienvenidos a la primera batalla de coplas aquí en Tangos y Pasodobles. Vaya la que tenemos preparada, Jota.
Sí, tenemos una buena preparada.
¿Te ha gustado que haya elegido desafío total, no?
Hombre, es una sintonía que todos los que ya tenemos una edad, ¿eh? No, hombre, no vamos a decir de qué año somos, pero que la verdad es que nos trae recuerdos enormes. De grandes partidos de fútbol y
domingos por la mañana,
retos,
¿eh?,
como el que hoy vamos a protagonizar.
Domingos por la mañana los partidos de fútbol, ¿eh? Además, buena película. Bueno, batalla de coplas, esto es simplemente pues para buscar coplas. Hoy vamos a poner de relieve, no frente a frente ni muchísimo menos, pero de relieve vamos a poner sobre encima de la mesa a dos grandes autores del Carnaval de Cádiz y nuestros, entre comillas, contrincantes van a poner esas coplas. Vamos a analizarlas un poquito, vamos a debatirlas un poquito y no es cuestión de buscar ni mucho menos un ganador de la Jota, sino destacar lo bueno y mucho que tiene el Carnaval de Cádiz.
Evidentemente. Vamos a pasárnoslo bien como si estuviéramos en una tertulia entre amigos, ¿no? Y vamos a destacar cada uno pues a uno de estos dos autores que hoy vamos a enfrentar de forma simulada. Evidentemente, una batalla de coplas de carnaval poniendo pues lo mejor de cada uno sobre la mesa, que es mucho y es histórico.
Uh-huh. Aquí no hay ni juez ni parte, aunque el que no toma parte voy a ser yo, vosotros sí. Equipo, vamos a poner delante a Antonio Martín y por otro lado a Juan Carlos Aragón. Por parte del equipo Antonio Martín García, compañero Alfonso Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, compañeros.
¿Qué tal? A ti también te ha gustado la sintonía, ¿no?
Sí, hombre, por favor. Bueno, solo domingo por la mañana. El domingo por la tarde-noche, el partido del plus de toda la vida.
Uh-huh. Alfonso, dime algo de Antonio Martín que le haga ser tan grande.
Bueno, como todo es muy personal, lógicamente, a mí cada vez que me preguntan por Antonio Martín, pues lo primero que le agradezco es que me abriese, digamos, la puerta de las comparsas, ¿no? Porque de pequeño uno siempre estaba con las chirigotas y demás, y me quedo con el recuerdo con Tras la Máscara, una presentación que para la época era el boom, ¿no? Ahora que Antonio Martín está visto más o menos como de los antiguos, pues en su época también estaba rompiendo moldes y la presentación pues ya enganchaba. Y después hubo un paso doble muy muy famoso aquel año de que dedicaba a un niño.
Ahora lo escuchamos, Alfonso. Ahí. Ahora lo ponemos, lo presentamos y lo escuchamos, porque vamos a terminar de presentarlo a los contrincantes, a los contertulios. Con Antonio Martín va a estar, además de Alfonso, Tú también, Jota, ¿verdad? Vas a estar con él.
Hombre, por supuesto.
Ahora nos dice la copla que has elegido y defendiendo, no defendiendo, sino destacando a Juan Carlos Aragón, José Mari Aguilera. Hola, José Mari.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Y José Antonio Castro Morillo. Morillo, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rubén.
Vale. ¿Todo bien, no, Mori?
Todo bien. A mí me ha subido la adrenalina con esa sintonía de inicio.
Vale. Bueno, pues como estaba Alfonso explicando su copla, vamos a poner la primera copla que Alfonso tú decías va a ser de Tras la máscara de Antonio Martín García, ¿verdad?
Exacto. Creo recordar del 89.
Del 89. Dices bien. Bueno, pues copla que pone encima de la mesa de Antonio Martín. Alfonso Carbonell pone Tras la máscara.
Nueve primaveras recién estrenadas. Era solo un niño y pasó por la vida, igual que una estrella que fuga su plata de rama. Jamás hubo pandilla, aunque sí profesores, ni corrió en las esquinas, por saber las lesiones, nunca conoció la palabra jugar. Y ese fue su padre.
Bueno, maravillosa copla, Alfonso.
Hombre, por favor. Sí, sí. Nos lleva unos años magníficos.
Sí, sí, sí. Tras la máscara de Antonio Martín. ¿Tenéis que decir algo? Equipo Antonio Martín, José Juan, ¿quieres decir algo?
Hombre, por supuesto, que podíamos haber elegido el paso doble de Los Vientos de los Buscavira, que por cierto, es el paso doble que ha obtenido la máxima nota en el COA por todos sus vocales, que solo lo ha conseguido repetir Antonio Martín dos veces, con el de Marta del Castillo de La Madre que me parió y con el paso doble de Los Vientos de los Buscavidas, que podíamos haber escogido el de Voces Negras del 82, que tenía ese acento negro, que destacaban el mismo paso doble tres o cuatro oles levantando al público, que hacían contracantos en la parte de atrás, ahora que tanto se dice que los contracantos están de moda, bueno, pues lo llevaba Antonio Martín en el 82. Podíamos haber cogido el paso doble de Entre Rejas, que comienza con un tono melancólico siendo prisionero y que llega un trío con un contralto.
Te las has estudiado bien. Bueno, te has estudiado. Tú lo sabes.
Que tiraba el teatro. Uh-huh. Oye, que podíamos haber escogido su primer paso doble en el 68, el de los mayordomos, que ya ha quedado para la historia. El tanguillo gaditano se está perdiendo y es una pena. O el de los aventureros del 72, en una noche veraniega de esas que invitan a pasear, que tiene una cadencia espectacular con un ritmo vertiginoso al 4x4 con trabalenguas dentro del paso doble.
Que yo decía, Jota.
Lo que hoy se ve como moderno.
Que yo decía.
Popurrí.
Jota, pero. Que vale.
Que podemos haber cogido lo del héroe del 3.
Podríamos coger tantas, Jota. Pero que yo decía. Bueno, podríamos coger tantas coplas de Martín. Que yo decía que yo decía simplemente que me iba a quedar con Caracol entre la máscara, Alfonso, que me gusta.
Sí,
¿verdad?
Sí, hombre, magnífico.
Vale. Un equipazo ahí, tenía un equipazo. MacGregor también me recordaba.
Sí.
Claro, Catalina.
Bueno, ahora buscamos la copla de José Juan con Antonio Martí. José Mari, tú de Juan Carlos. A ver.
Bueno, pues de Juan Carlos es que es muy complicado escoger una letra, ¿no? Porque para empezar es difícil elegir entre chirigotas y comparsas.
Tienes que igualar toda la parrafada que acaba de decir Jota.
Es difícil elegir entre chirigotas y comparsas porque no olvidemos que Juan Carlos ha sido primer premio de chirigota y primer premio de comparsa, ¿sabes? Uh-huh.
Que
eso...
Igual que Antonio Martín.
No, pero haciendo la agrupación entera, digo, ¿eh? Haciendo la agrupación entera.
Mira,
digo.
Antonio Martín,
haciendo los cuplés.
Me parece, Aguilera, que es de los pocos autores o el único que ha compuesto para las cuatro modalidades.
Sí, pero no participa.
Y me parece que es el único, no, me parece, no te lo aseguro. seguro que tiene tres primeros un mismo año.
Sí, sí, sí. El coro no era suyo entero. Sí.
En la modalidad de la comparsa.
Vamos a escuchar la copla.
Bueno, pues he escogido una que. Eso es. Que, bueno, no necesita presentación. Ponla y que la gente ya empiece a babear.
Venga.
La soledad es testigo de mis castigos y gloria. Primera de mis amigos la llevo conmigo, igual que una madre. La soledad me hace libre, la soledad no me engaña. Cuando el mundo se va, soledad es la última que me acompaña. Y es la única hermana que vence a la puerta de sol cada tarde. La presunta culpable del amanecer solo. A lo mejor te llevo un día ante el altar, porque en verdad quiero a tu vera envejecer.
Bueno, pues la banda del Capitán Veneno ha elegido José María Aguilera.
Sí, por varias razones. Bueno, primera, por su condición mítica, ¿no? Incluso legendaria, ya que es la última agrupación en la que sale como componente Juan Carlos Aragón. Y creo que es la que más representa un poco lo que es la figura del propio Capitán Veneno, ¿no? Que además se quedó con ese seudónimo. Después, por la melodía, por la música. Creo que está entre los tres pasodobles más bonitos de Juan Carlos Aragón. Ha tenido mejores grupos. En este caso, para mí, no alcanza la perfección en la interpretación, pero lo que es la melodía es muy buena. Se habla a veces de que hay otros autores que es verdad que tienen una complejidad armónica mucho mayor que Juan Carlos Aragón, pero siempre la melodía de sus pasodobles, o la gran mayoría de las melodías de sus pasodobles, son brillantes y muy pegadizos y magníficamente, o sea, que gusta mucho paladearlo, escucharlo e interpretarlo. Pero sobre todo es por la letra. Creo que lo que marca la diferencia entre Juan Carlos Aragón y el resto, con quizá la salvedad de Paco Alba, es su condición literaria. O sea, que Juan Carlos trasciende el carnaval gracias a la literatura. Es como un poeta, un literato, una persona que está por encima y que expresa todo su talento en el carnaval de Cádiz. Aquí, cuando la mayoría de los pasodobles, la inmensísima mayoría, pues relata experiencias cotidianas, un padre, un hijo, la actualidad, ¿no? Un poco el periodismo cantado del carnaval, pues él es capaz de hacer un pasodoble a la soledad, ¿no? Mostrando esa persona, esa figura alegórica, como si fuera una mujer.
Una personificación.
Exactamente, sí, la personificación de esa soledad. Unas aristas, las aristas muy bien pulidas, de cómo lo trata. El paso doble, prácticamente, lo he escuchado varias veces, de que con una frase Juan Carlos acaba de decir más en una frase que muchos autores en 13 paso doble. Y él, cada frase es oro pulido. Y por eso elijo este paso doble. Pero te digo, hay 20, 25 paso dobles de Juan Carlos Aragón que son maravillas poéticas.
Alfonso Morí, ¿quieres decir algo de la lección de José Mari?
Bueno, yo cuando tú me des paso, no sé si antes hablará Alfonso, JJ, sobre Martín, una contrarréplica o algo.
No, Alfonso por la ronda réplica, entre comillas. Alfonso.
Vale.
Perfecto. Bueno, contrarréplica poca, porque Juan Carlos, como bien dice el coplero que estamos defendiendo, José y yo, pues el principio y fin de las Coplas de Cádiz en boca de su autor predilecto, por así decirlo, ¿no? Juan Carlos, que duda cabe, que no solo en comparsa, como bien han apuntado, también en chirigota, es un autor que se te cae la baba nada más que escuchar la melodía. Ya después empiezas a leer las profundidades que te cuenta, como bien dice José Mari, que no solo canta a lo bonito, sino también a las ruinas, ¿no?, que cada uno lleva dentro. Y la verdad que poco o nada más que aportar de lo que ha dicho José Mari.
Mm-hmm. Bueno, llevamos una copla de Antonio Martín, Tras la máscara, de Alfonso Carbonell. Hemos escuchado La soledad testigo de la banda El Capitán Veneno, de José Mari Aguilera. Toca otra copla de Antonio Martín. Te toca, Jota.
Pero puedo introducirla, ¿no?
Pues claro, explícala, vamos.
Oye, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José María Aguilera. Literariamente, Juan Carlos Aragón es el mejor, sin lugar a dudas, de la historia del Carnaval de Cádiz, por lo menos personalmente para mí. Pero yo estoy aquí defendiendo a Antonio Martín, y es que estoy defendiendo a un autor que tiene 16 primeros premios, uh-huh, que desde en la década de los 80, desde el año 1983 a 1992, nunca bajó del segundo premio. Frente a autores como Quiñones, como Antonio Busto, como Bustelo, como Martínez Are, como Pedro Romero, como Enrique Villegas. Oye, el único que ha conseguido encadenar tres primeros premios consecutivos en la modalidad de comparsa en dos épocas diferentes. Del 72 al 74, con Los aventureros, Capricho andaluz y Los rumberos. Y con Entre rejas, soplos de vida y A fuego vivo, del 85 al 87. Uh-huh. Es el único autor que ha ganado en un mismo año tres primeros premios, en el año 91. La mar de copla, Vámonos que nos vamos y Hasta que la muerte nos separe, en tres modalidades. El único capaz de haber obtenido un primer premio en cinco décadas diferentes.
Pero Jota, tú ibas a introducir la copla, ¿no?
Sí, pero yo lo estoy introduciendo. Además, tiene un primero en los
Jota,
años 70,
en el 90,
otro en el 80,
¿eh?
Otro en el 90, no en el 90. Otro en el 2000. Y otro en la década del 2010, y es de los pocos autores que ha compuesto para las cuatro modalidades del concurso. Fíjate, un detalle y ya introduzco la copla. De 44 comparsas que ha presentado Antonio Martín en el concurso, se han quedado fuera de las cuatro primeras, o sea, fuera de la final, solo cuatro.
Ese es un dato solo importante, cuatro. ¿Eh? O sea, no lo conocía yo ese dato, fíjate, no lo conocía yo.
Oye, haciendo una proyección, una regla de tres...
Es una barbaridad.
En porcentaje, de cada 100 comparsas que Antonio Martín presentase al concurso, 91 entran en la final.
Una barbaridad. Es una barbaridad. Pues mira, yo recuerdo...
Que tiene una calidad tremenda. Uh-huh. Y ahora presento mi copla, que podía haber escogido...
Que perdona, Jota. Agrupaciones rápidamente, así a... Que se han quedado fuera de la final. Caleta,
las
¿no?
Las cuatro que se han quedado fuera. Caleta, revuelo. En el 80, el revuelo en 2005.
Los 03x4.
2016 y Ley de Vida, que fue su... Para despedirse.
Y los 03x4, ¿no?
También, y...
Sí, pero quedó cuarta.
Ah, vale. Se acabó el cuento, quedó cuarta, pero no pasó a la final.
Sí, pero bueno, de la más grande, Caleta, sin duda, que fue su gran cajonazo.
Hombre, sí.
Venga, Jota, tu copla.
Jota,
perdona. A ver, Alfonso, ¿qué decías tú?
Que como veréis en este equipo...
Un momento, Mori, a ver, Alfonso.
Que como veréis en este equipo, yo me puedo sentar en el banquillo, que si balones a Will... Y lo remata todo, ¿eh?
Sí, es remata. Balones a Jota, Morillo, ¿qué va a decir?
No, que ya que Jota ha hablado de muchísimos de los grandes, ¿no? Como Enrique Villegas, como tantos, ¿no? Que todos sabemos que han tenido un prolífico pasaje por el Carnaval de Cádiz. Se le ha olvidado citar un poco en la década de los 70, los 80, los Majara, que bueno, como los premios eran provinciales, pues no pudieron
ir
con Antonio Martín, que bueno, por que eso... es algo que también creo yo que es valorable.
Sí, hombre, claro, por eso no lo he comentado, pero sí que es cierto que Antonio Martín también tiene un primer premio en la categoría de provinciales, ¿eh? Uh-huh. Que sí, fue con los vendedores de
bueno,
los camaroneros. Vamos.
Tu copla, Jota.
O sea, mi copla, mira, yo podía haber escogido muchísimas de las grandes coplas que tiene Antonio Martín. Me he decantado por una que yo creo que respira mucha verdad, ¿no? Que parece cantada de verdad por el personaje que representa. Es Encaje Bolillo, en el año 91, que cantan como los gitanos, tiene un pellizco especial, un fraseo magnífico, y con las palabras y la terminología del personaje metidas en la métrica maravillosamente bien, ¿no? Manejando la literatura aún moviéndose en esa forma de componer. Porque Antonio Martín es flamenco, es pureza, es la literatura del pueblo y sobre todo es transmisión. Fíjate que se dice que no tiene mucha calidad literaria, pues solo un verso de esta copla dice: el cielo de Cádiz se puso a bordar y bordó esas torres con hilos de plata que le dio el mar.
Vamos a escuchar la Jota.
De sal, hay mis torres gaditanas y encajes quiero cantar.
Yo.
Si la han cantado, pero un día me ha mandado que le cante yo a tu torre. Un Cádiz que se levanta y que en el cielo se planta, soñando tiempos mejores. Las torres que eran vigía del Cádiz que recibía grandes riquezas de un mundo nuevo. Torres más gaditanas que un pregón de caballa, son encajes del cielo. casa me va a mirar que mi mercancía compararse no podría con ese encaje bolillo. Ay, y en el cielo cae y se puso a bordar y bordó esas torres de hilos de plata que le dio el mar. Ay, doble gaveta, ay, mi torre gaditana.
Magnífico, encaje bolillo, magnífico, muy bien.
Es que respira Cádiz gaditanismo.
Totalmente, totalmente. Alfonso, ¿algo de encaje bolillos?
¿Sí me escucháis?
Sí, sí, te escuchamos, que te decía algo de encaje bolillo.
Bueno, pues encaje bolillo, qué decir, de una fue primera, incluso el año siguiente fue trotamúsico, pues yo creo que esos años, esos puñados de años, esos 5 o 6 años de Antoñito Martín, pues lo recuerdo más o menos como, no me voy a ir atrás en el tiempo como Jota tanto, pero en mi vida personal, por así decirlo, pues yo creo que es lo máximo de Antoñito Martín, que ha dado en el Falla y sus mejores momentos, digamos, que la cúspide del autor.
Mm. Bueno, pues para terminar esta batalla de copla hemos puesto 2 de Antonio Martín, 1 de Juan Carlos, nos falta otra y esta la va a poner Morillo. Adelante.
Bueno, pues buenas tardes, compañeros, ¿me escucháis?
Te escuchamos.
Muy bien, te escuchamos. Estaba comprobando la cobertura de la cueva, Rubén.
A ver, vale, vale. Sería... hay cobertura, Morillo, hay cobertura.
Sí. Bueno, pues yo en mi caso, como el compañero José Mari, me ha tocado defender a mucha honra y con mucho gusto al gran Juan Carlos Aragón, ¿no? Todos sabemos, pues tristemente desaparecido, va a hacer ahora 2 años, ¿no? Yo creo que la carrera prolífica de Juan Carlos Aragón, tal como ha dicho José Mari, pues nombrarla sería hacer muchos y muchos y muchos programas y no tenemos tiempo para eso. Entonces yo, bueno, lo que he decidido es elegir una copla de sus inicios como comparsista, porque todos sabemos que se inició como chirigotero, incluso escribió letras para coro con anterioridad a ello. Y a mí me fascinaba de la etapa chirigotera de Juan Carlos, me fascinaban sus pasodobles. Por eso quizás hoy yo sea un enamorado del mundo de la comparsa, ¿no? Recuerdo ese pasodoble de las ruinas romanas de Cádiz, que es una maravilla, tanto en sus letras como en la trascendencia de la melodía y de la música. Entonces yo elegí justamente no el paso a la comparsa, porque nos estaríamos yendo un añito antes justamente de mi comparsa, que es Los Ángeles Caídos, ¿vale? Que es del 2002, todos sabemos que él empezó en el año 2001, ¿vale? Con esos condenados, pero me he ido a Los Ángeles Caídos por mostrar una etapa, por decirlo de alguna manera, que no sea tan contemporánea, ¿no? No de los últimos tiempos de Juan Carlos Aragón, que quizás es más trendy topic, más conocido por todos, como pueden ser, bueno, esos millonarios maravillosos, esa guayabera o esas excepcionalidades de comparsa que tuvo en su última etapa. Pero yo he querido coger una copla, que es Cuando me vaya del barrio, que no es quizás de las más conocidas, incluso de su comparsa de Los Ángeles Caídos, pero relata un poco esa vivencia en su barrio natal, como es el barrio de La Laguna, ya que no es el barrio en el que vivió toda su vida, después sabemos que se trasladó a Cortadura, pero del que habla de maravilla, sobre todo de esos pintores que le inspiraron durante toda su etapa de infancia. Así que ese es mi paso doble, Rubén, cuando tú quieras.
El barrio de mis amores, sus 19 pintores, uno por calle del barrio, que me regalen el cuadro del barrio lleno de gente, pa' que yo siga cantando, nunca diré para siempre. Y aunque no tenga bandera, ni canción, ni escudo, ni historia, ni guerra, ni su independencia, ni su emperador, ni leyes, ni castigo, mi barrio es un continente donde cada calle es como una frontera que sin aduana lleva hasta la playa a los niños descalzos. Yo pa' que quiero a la patria que sale en los libros, si en los libros de la patria no sale mi barrio. Mi barrio es gaditano, con traje de verano, y hasta que importa dónde. cambio de barrio por culpa de una mujer. Por más besos que me dé y por más que me quiera, puro juntito a su vez antes de que me muera.
Puede ser de las comparsas más completas, ¿eh? De, por lo menos a mí me lo parece, de Juan Carlos, ¿eh? Los Ángeles...
Pues, yo diría
sí,
que...
Sí, la verdad que sí, Rubén. Mm. Y me gustaría añadir una cosita más, si me lo permite. Sí, sí, sí. Rápidamente.
Sí.
Bueno, como hemos dicho al principio de esta sección, evidentemente esto no es para comparar a uno con otro en más sentido peyorativo, ¿no? Sino evidentemente son dos grandísimos autores del carnaval gaditano, como tanto. A mí me ha gustado mucho y he vivido mucho la época de Martínez Ares porque me inicié con él en la comparsa, pero sí es verdad que Juan Carlos Aragón pues ha tenido ese tirón especial que creo que ha despertado en muchos por su punto, digamos, de insolencia, y también eso contrasta con su punto también de poesía y de sentimiento, ¿no? Que creo que eso lo ha convertido al fin y al cabo en un mito. Y es verdad una cosa que decía Jota, y por poner un poco sobre el papel, sobre la mesa, la grandeza de estos dos autores, pues una de las comparsas en las que más se fijaba Juan Carlos Aragón para construir sus propias comparsas, era precisamente en Los Mandingos, de Antonio Martín, porque decía que tenía ese estilo picadito del paso doble, que todos sabemos cómo ha sido a lo largo de la trayectoria de Juan Carlos Aragón, quizás en esta última etapa, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente son dos grandísimos autores del carnaval de Cádiz. A mí personalmente tiene tanto uno como otro agrupaciones maravillosas. Yo antes, fuera de micro, hablaba con JJ, igualmente me deshacía en elogios también para Antonio Martín, que evidentemente lo ha cosechado todo dentro del carnaval. Pero para mí, como dice José Mari, y es algo que me gustaría plasmar a nivel personal, creo que como manera de escribir como literato, Juan Carlos Aragón ha sido uno de los más grandes, quizás el más grande del carnaval de Cádiz, por cómo ha sido capaz de decir las cosas, de expresarlas, porque siempre ha dicho lo que quería decir, y eso creo que es muy importante en la carrera de un autor. Y por lo que decía antes José Mari, sus pasodobles tienden a no ser descriptivos, sino él hace uso de una poesía y de una calidad literaria que estaba al alcance de muy pocos, y por eso creo que es muy cruel vivir un carnaval o vivir los futuros carnavales con la ausencia de este destacado autor.
Pues sí, yo creo que mejor explicar imposible.
Aprovecho el guante que me lanza Morillo para reclamarle a las nuevas generaciones que por favor que disfruten de los carnavales que ya han pasado, que el 77 sacó Antonio Martín Los Mandingos, que se disfrazó de negro cuando no era lo usual, y que llevaba una presentación musical en gospel, cantando con ritmo de gospel, avanzadísimo sí. A su época. O sea, y Juan Carlos Aragón se veía, se empapaba de esas agrupaciones para hacer luego las mágicas composiciones que trajo al concurso, que han sido de una virtuosidad tremenda. Son dos grandísimos autores, uno lo tenemos mucho más presente, pero por favor, no nos quedemos solo en lo que hemos visto por la tele, rebusquemos, si nos gusta el carnaval, escuchemos todo. Y
hay que ser melómanos, que nos guste todo. Es que
hay joyas, vamos, espectaculares por ahí escondidas, ¿eh? Para los no la han buscado.
Sí.
Y además, JJ, perdona, ahora que dices tú eso de Los Mandingos, creo que recordarás la presentación, que comienzas con unos sones de percusión, creo que son unos bongos, por lo que se escuchaba, que eso después de la revolución, pues Martínez Ares también usó ese tipo de instrumentación. Y por eso.
Oye, acuérdate de Cuba, que es portuense de don José Luis Arní, que también llevaba unos ritmos de bongo de cubano, que era un espectáculo.
Bueno, maravilloso, hasta me gusta, porque es una, al final lo que estamos haciendo es destacar cada uno lo grande que tiene. Alfonso, ¿algo más que quieras añadir? De lo que tú quieras, ¿eh?
No, poco más. Si estamos hablando de instrumentos, el gran Quiñones también tuvo una etapita importante, ¿no? Con Carruba.
Pues mira, Alfonso, como sé que además tú de tus autores fetiche, la semana que viene ponemos también de relieve a Joaquín Quiñones, lo presentamos a la batalla de copla, así que ya tú ya eliges la copla que tú quieras, de Quiñones. Perfecto.
Pues ya tengo yo mis semanitas liados.
¿Ya tenéis dos semanitas liados? Vale, perfecto.
Rubén.
Dime.
Si la semana que viene pones a Alfonso a favor de Quiñones, me pones a mí también, porque sabes que soy un ferviente admirador también de Quiñones.
Vale, pues ya tenemos a Quiñones, ya veremos qué autor ponemos en la semana que viene. José Mari,
bueno. Enfréntalo a los Majara y ponlo en el compromiso, a ver de para dónde tira.
Entonces tendrá que tirar los portugueses del grupo, que son José Mari Morillo, y los Majara.
Yo quería decir que bueno, que Los Ángeles Caídos creo que es la mejor comparsa de esta década, ¿no? De este siglo XXI. creo que es la más completa de todas. Ahora mismo no recuerdo ninguna que le pueda echar la pata.
Hombre, hay alguna tipo La Eternidad, ¿eh?
Cuidado, exactamente, creo que hay, ese es el duelo. Pero creo que para mí es mejor Los Ángeles Caídos. Creo que es más completa y va a perdurar mucho más en el tiempo Los Ángeles Caídos que La Eternidad, ¿eh? Una estanda de paso doble, los 8 pasos dobles son espectaculares, sin desmerecer a La Eternidad, que digo yo que si no es la medalla de oro, es la medalla de plata. Y un poco por cerrar la comparativa entre los dos autores, creo que Martín es la copla, ¿no? Como tú has insistido alguna vez, ¿no, Jota?
El pellizco
gaditano, la ¿no? copla, el carnaval, Cádiz, ¿no? Y Juan Carlos Aragón es la literatura, la poesía, la rebeldía, un poco la conexión esa con la juventud, un poco como son dos estilos muy diferentes, pero es cierto que el alumno en este caso, porque él siempre dijo que su gran maestro fue Antonio Martín, uh-huh, y que su gran referente interpretativo, a él le gustaban más los intérpretes que los autores, ¿eh? Es curioso eso, y su gran referente era el catalán Chico, uh-huh, él bebió mucho de Antonio Martín, y en este caso sería el alumno y el maestro, bebió mucho del alumno y el maestro, y quizás el alumno acabara superando al maestro. O no, pero eso será otra historia.
Será otra historia. Bueno, pues mira, vamos a acabar esta batalla de copla, como la hemos llamado, la vamos a tener cada semana, pues de la mejor forma, que es con un paso doble precisamente, como decía José Mari, del alumno al maestro, de Juan Carlos a Antonio Martín García, con la comparsa del Golfo de Cádiz. Alfonso Cabón, el amigo, gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias, Morillo.
Un abrazo, Rubén, gracias.
Gracias, José Mari.
Gracias a ti.
Porque en San Vicente la gente lo llama. Por supuesto, cuidado, Antonio, que aquí el demonio vive en un piso del paraíso de este teatro. Y si me das permiso, contigo yo lo mato. Y volvió, no porque a su puerta llamaran, porque en San Vicente sobraba cadena. Del que fue maestro y los maestros no hay, y para que lo aprendáis como yo lo aprendí don Antonio Martín, el principio y el fin de la copla de Cádiz, de la copla de Cádiz.
Aquí llega ya su pelo.
Todo el carnaval de Cádiz en tangos y pasodobles.
Vamos a esperar un ratito que estamos haciendo la dirección.
Bueno, Jota, vamos a buscar momentos del falla. ¿Qué te parece?
Oye, a mí la semana pasada me gustó mucho, ¿eh? Revivir ese momentito que nos trajo nuestro compañero Aguilera.
Sí,
vamos
sí, sí.
Vamos a ver a dónde nos retrotraemos hoy, a ver a dónde nos lleva.
Cuéntanos, Amari.
Bueno, aquí estamos de nuevo con la sección. Como os decía la semana pasada, lo que busco son momentos del falla, pero no antiguos, sino que yo he vivido en primera persona y que puedo contar lo que se vio y no se vivió en ese momento. Y hoy voy a hablar de la comparsa que desafió al falla, ¿vale? Fue en el 2015, como digo, no hace mucho. Y bueno, es costumbre que las agrupaciones que van al Teatro Falla van no solo con todo el respeto del mundo, sino incluso con miedo. Hay gente que sale al que abren el telón y tienen ya la cara descompuesta, ¿no? Se les puede ver perfectamente, especialmente aquellos que tienen menos experiencia, ¿no? Y que vienen de fuera. Pero ese 2015 vino una comparsa que desafió al Falla y que incluso provocó. Y ojo, utilizo la expresión provocar no desde un punto de vista exclusivamente peyorativo. A mí me gusta lo que es provocar. O sea, se pueden provocar alegría, se puede provocar sensaciones, ¿no? Que al fin y al cabo en la vida es interesante y mucho más en el carnaval. Yo creo que el carnaval es provocación, transgresión. Y en este 2015 lo hizo una comparsa que venía de Sevilla y que desde horas antes de actuar ya se empezaba a escuchar entre bambalinas, en los camerinos, en el foso de Falla, oye, que viene la comparsa de Sevilla, la va a liar. Pero cómo la va a liar la comparsa de Sevilla de Javi Cuevas, ¿no? En ese caso, que bueno, que allí había estado en las semifinales con los carnavalitos, con los majaretas. O sea, que era una agrupación sevillana medio consolidada, ¿no? Cuando no era fácil que una comparsa o una agrupación del exterior de fuera de Cádiz se colara entre las mejores, ¿no? Que había demostrado además bastante amor al carnaval. Pues sí, la va a liar, ya veréis. Y entonces se presentaba con el nombre Los que barren pa' casita. Bueno, su propio nombre indica, aunque ahora es una expresión, ¿no? que utilizamos bastante a menudo, iban de barrendero y barrían pa' casita. Como era de Sevilla, pues empezaron a barrer pa' casita, ¿no? Y todo el repertorio giró en torno a Sevilla, cantándole a Sevilla. Claro, esto sorprende porque es una norma no escrita, que tú vas al Carnaval de Cádiz, al Falla, a cantar pues de noticias de la actualidad, ¿no? De cualquier tema, o a cantarle a Cádiz, ¿no? En cambio ellos, pues el primer paso doble fue a Sevilla, el segundo fue a la Virgen de la Macarena, y después en lo que fue el popurrí fue una vueltecita por las calles hispalenses de la ciudad, de la capital hispalense. ¿Qué pasó? Pues que bueno, que generó en cierto momento, cuando cantaron la presentación, produjo un poquito de estupefacción en el público. En el primer paso doble, con bastante respeto, explicaban la idea. Y en el segundo ya, cuando ya cantaron a la Macarena, ya se empezó ahí a notar el run-run en el teatro. ¿Por qué digo yo que vinieron a provocar? Es gente que sigue defendiendo que, bueno, que están en todo su derecho a cantar la Sevilla. Y ojo, están en su derecho a cantar la Sevilla.
Sí.
Pero en los cuplés, en el cuplé primero y en el segundo, ya decían como esta comparsa que no ha gustado en el gallinero, el cuplé que no sé si nos van a cerrar el puente. Entonces, cuando una comparsa va sabiendo que te van a abuchear o intuyendo que te van a abuchear, creo que ahí hubo una cierta provocación, ¿no? Una gran dosis de provocación. Oh. Y del hablan, luego cabalgamos, ¿no? O que hablen de nosotros, aunque sea sí. mal. Por sí, suerte,
cuando,
la verdad.
Cuando la reacción está ya prevista, claro. Es tu objetivo es conseguirla.
Exactamente. ¿Sabes? Si tú piensas que el Falla te va a silbar, es porque tú estás buscando eso, ¿no?
Claro.
Creo que sería muchísimo más espontáneo si ya en otra fase, pues ya dices, oye, no nos lo esperábamos y cantamos un cuplé hablando de esto. Pero ya cuando tú en el cuplé ya sabes que te van a buchear, bueno, estaba claro, ¿no? Él provocó ciertas, lo digo, algunos abucheos, algunos gritos, pero es cierto que, bueno, por suerte o por desgracia, el ambiente de Teatro Falla ha cambiado, ¿no? Esto también tendría para un arduo debate. No tiene nada que ver con el público de los 80 o de los 90, que era de inmensa mayoría gaditano de la tierra, y al estar tan repartido con el tema de Internet, pues la mayoría del público, creo que hasta ellos fallaron, ¿no? Porque la mayoría del público reaccionó pues con normalidad, con indiferencia. ¿No?
Mira, si te parece, José Mari, vamos a rescatar las declaraciones de Javi Cuevas. Precisamente tú le hacías esa entrevista, por cierto, hace 4 años de esto, pone el 7 de febrero de 2017.
2015 fue. Sí, eso, la fecha en internet, pero es 2015.
Ah, 2015, ¿no? Sí, claro, digo yo. Claro, no, digo 2015, claro. Ahora tienes tu razón porque, claro, es que los años no pasan en balde, José Mari, porque estás aquí en el vídeo y...
Soy más jovencito, ¿no?
Una mijita. Bueno, vamos a escuchar lo que te decía precisamente Javi Cuevas.
A mí me encanta Cádiz, el carnaval, la playa, lo que quiera, pero yo no soy gaditano, yo soy de Sevilla, y entonces tú cantas lo mío es más grande, pero no quiere decir tú que tú no valgas, te explico, no, tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, simplemente, y hemos querido hacer un repertorio de un barrendero de Sevilla, que va barriendo por Sevilla, da un paseo, ve las penurias, muchas cosas, o ve alegría, en este caso ve lo bonito de la ciudad, y quiere plasmarlo o regalárselo, en este caso a Cádiz, porque hemos venido a Cádiz. Si la norma nos diera de podemos cantar en más sitios, pues lo regalamos en Huerva, en Coro, donde haga falta. Pero está claro, no hemos querido venir aquí después de muchos años de carnaval, pero vamos, nosotros estamos contentos con lo que hemos hecho. ¿Que el resultado es distinto o la reacción es distinta? Bueno, esto es una caja de sorpresa. Hay gente que canta el primer día, a lo mejor se queda ahí, y hay otro que canta el primer día que pega un pelotazo. Y a lo mejor, hasta que no lo plasmas delante de un público, no sabes tú lo que llevas. Para ti lo tuyo siempre es muy grande y muy bonito, pero hasta que no lo plasmas, no puedes verlo.
Pero venir a Cádiz a cantarle a Sevilla es cuanto menos extraño. Es como, no sé, ir a que viniera aquí y hablaran de una comparsa de Soria y hablara de Soria, o una comparsa de Cádiz fuera a cantar al carnaval de Montevideo. Cuanto menos los aficionados que están escuchándolo, además de que se celebra en esa ciudad, no lo entenderían. ¿No crees que juegan con ese, no sé, ese hándicap?
Hombre, yo creo que no, porque cada uno va representando a su tipo. O sea, el que se presenta aquí no va a presentar a cantar a la gente. Yo creo que va cantando a su tipo. Que dentro de su tipo abren temáticas sociales o temas graciosas, perfecto. Pero en la base pone que tienes que representar a un tipo. Uh-huh. Y yo creo que muy bien metido al tipo. Soy un barrendero de Sevilla, hablo de Sevilla.
Pero
si
entiendo.
Soy un barrendero de Flores.
Entiende, valga la redundancia, que no lo haya entendido mucha gente.
Yo sí lo entiendo. El que creo que no lo entiende el gaditano, como estoy cantando en la Sevilla. Porque si fuera de San Antonio y veo cantando en San Antonio, no sé qué pasaría. O el de Écija, o el de Málaga, o el de Úbeda, el de Almería, el de Herencia. Uh-huh. Es que son muchos.
Pero vería bien,
no
Javi.
Nadie.
Exactamente, no vería bien, Javi, que viniera a cantar la de San Antonio, cosas de San Antonio, Écija, cosas de Écija. Que al final aquí habría que venir estudiado la geografía.
Hombre, geografía no. Porque mira, yo te puedo sacar un paso doble hablando del desahucio, pero que a mi abuela de la calle Feria la han echado. No tiene por qué ser España. Te puedo hablar de las siete puertas de Sevilla.
Bueno, no sé si he estudiado geografía o no, José Mari, pero...
La verdad es que la entrevista iba con su puntito de...
Sí, sí. De hombre, más... yo creo, sinceramente, y perdóname la opinión, sí creo que se equivocan dos cosas. Primero, lo mío es lo más grande, que a ti te puede gustar más lo tuyo, por supuesto. Además, vamos, no soy yo sospechoso de lo que es Sevilla.
Y lo que queremos a Sevilla.
Y lo que queremos a Sevilla, ¿no? Yo he vivido en Sevilla muchos años.
Nosotros personalmente,
no voy a ser yo sospechoso de eso porque he vivido muchos años en Sevilla. Pero, hombre, que vienes al carnaval de Cádiz, que viene al Teatro Falla, y decir, y insinuar que todo es porque es de Sevilla, claro, porque de insinuar, es que esto no pasaría si fuera de San Antonio, o si fuera de Écija, o si fuera, es porque es de Sevilla. Hombre, usted yo creo que ya va mal tiro dado. Me parece a mí que va mal tiro
dado. Sí, sí, yo creo que además lo que demostró es que esas viejas rencillas entre gaditano y sevillano ya están superadas, ¿no? Yo, por la reacción del Teatro Falla, en el que al final sí que hubo un amago de enganche, ¿no? En que ellos decían, bueno, el público, mucha parte del público, poquísima gente, decían, esto es Cádiz y que mamá, fíjense, esto es Cádiz y que mamá es lo menos que se puede despachar, ¿no? Y ellos decían, Cádiz, cuna de la libertad, Cádiz, cuna de la libertad, ¿no? Ese fue el enfrentamiento que, bueno, fue mínimo para recordar de otros años donde había telonazo, donde había abucheo, bueno, os acordáis de Los Ángeles Caídos, ¿no? Que es bastante reciente, donde no dejaron cantar ni la mitad del popurrí a Los Ángeles Caídos.
Y aquí agrupaciones de Sevilla y de Cádiz le han cantado a Sevilla, ¿eh?
Sí, 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 claro.
Y no ha habido ningún tipo de problema. Yo, Calle de la Mar, Antonio Martínez Ares, le digo un paso doble a Sevilla. Calle de la Mar, ¿no? Creo que fue, ¿no? Entre otras.
Sí.
La revolución, creo que fue la revolución.
Lo gracioso es que puso de relieve ese debate, que es que en las normas no viene escrito que se le tenga que cantar a Cádiz y todo el mundo le canta a Cádiz.
Hombre.
Entonces, bueno, eso sí que es gracioso. Aunque es verdad yo lo digo en la entrevista.
Reescuchando tu entrevista cuando dice que los únicos que no lo han entendido son los gaditanos. Es que parecen respuestas cliché ya preparadas de antemano ante un posible escenario provocado por él mismo.
Claro.
Y diciendo lo que tú comentabas aquí, esa broma contra Sevilla está tan superada que ahora, si nos ponemos a pensar alguna agrupación que tire de eso, nos tenemos que ir muy atrás. Quizás el paso doble de los guiris, ¿no?
Pero Jota,
los de Sevilla son carajotes.
Pero os imagináis.
Sevilla tuvo que ser
eso, imagináis ahora una chirigota, la chuta del Libby. ¿Os la imagináis ahora? Esa chirigota ahora.
Claro, ya no, ya es otra época. Son otros conceptos. Claro. Está mucho más abierto todo. La vida se ha expandido, se ha globalizado. O sea, las barreras han diluido mucho, ¿no? Y el carnaval ha llegado a puntos donde antes era más inaccesible. Entonces yo hoy creo, bueno, es que siempre lo decimos, Rubén, cuando retransmitimos, que ¿cuántas agrupaciones nos llegan de Sevilla, de la provincia de Sevilla?
Muchísimas.
Además que de
Alcalá. Cada vez más.
De Alcalá de Guadaira.
Sí, sí, sí. No, Alcalá de Guadaira es después de... O sea, Cádiz es la
después
primera...
Después de Cádiz capital, claro. Es el siguiente municipio que el más aporta municipio. El concurso.
Y el tercero te diría que Sevilla.
Y una cosilla, un apunte que quería hacer yo, que estoy por aquí.
Sí, sí.
Que yo creo que además, pues no redunda mucho más esto, pero yo creo que también el problema no es que tú vengas a Cádiz a cantarle a Sevilla, ¿no? Ese no es el problema de todo esto. Yo creo que es que nos tenemos que centrar en que tú vienes a Cádiz. O sea, es independiente de que tú le quieras cantar algo a Sevilla. Yo creo que, como tú dices, él fabricó un patrón, se escudó en la legalidad, digamos, de, oye, mira, que a mí me ampara mi libertad de expresión para cantar a la tierra, ¿no? No hay una base del concurso. Y lo que a mí más me chocó de esta comparsa es que, siendo una buena comparsa, porque cantaba muy bien, y además, como ha dicho José Mario, una comparsa ya trae una trayectoria en el Gran Teatro Falla. O sea, podría haber pasado de fase, podría haber conseguido algo más, pero yo creo que pudo un poco más el ego del autor que el hecho de llevar una buena comparsa que se hubiese podido posicionar en una fase más en el concurso. Y creo que al final lo que vino es como hacer una demostración propia o a decir, esto es lo que hay, ¿sabes? Y creo que eso fue una de las cosas que no sentó bien en el aficionado, porque aquí, como bien dice José Mari, de Alcalá de Guadaira, ¿cuántas vienen? ¿Cuántas comparsas, agrupaciones de Sevilla? Y se le abre las puertas perfectamente como cualquier otra, pero siempre con ese respeto que yo creo que el público percibió que por parte de este autor no lo hubo desde el principio, pero sí desde que vio que hasta los cuplés ya iban dedicados a Sevilla.
De todas formas, para terminarlo ya, y lo que retomo lo que decía José María al principio, al final consiguió lo que quería, porque claro,
seis años después estamos hablando de
y esa
nunca
comparsa.
Vamos a hablar de que tres años después, creo, dos años después, volvió con Los Cobardes, Los Culpables. Volvió con una comparsa modesta, normal, que se quedó en la fase preliminar y que nadie la recuerda. Entonces, claro, al final sí que consigue. Ojo, que esto es carnaval. A mí me gusta siempre remarcar que esto es carnaval y en el carnaval esto cabe, ¿sabes? Igual que cabe ese los entendidos de Rescataplan cuando no tuvieron popurrí y cantaron cuatro tangos, o igual que cabe lo de aquí está, somos los con carnaval y 16 vamos a cantar, como decíamos el otro día. Creo que esto es carnaval, que
cabe, pero ya
el respeto. El Libby inventando ser tema libre.
Claro, cabe, pero ya lo que opine la gente y lo que opine el público, ya eso es libre, evidentemente. Eso libre. Tú no puedes.
Él lo dice, nosotros pagamos 300 euros de fianza, venimos a cantar aquí, y el espectador paga 20 euros de su bolsillo para ir a la butaca y tiene todo el derecho a con el respeto, a no aplaudir o a silbar si lo considera oportuno.
Evidentemente. Momentos del Falla con José Mari Aguilera. Gracias, José Mari.
Gracias a vosotros.
Gracias, Morillo.
Gracias, Rubén.
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en COPE.
Con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz.
COPE Cádiz, la FM del carnaval.
Querido Jota, vamos a saludar a alguien muy especial de este programa, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, uno más de nosotros, el más carnavalero de Madrid, y yo no sé si estará congelado con tanta nieve que ha caído por allí, con Filomena y con todos sus castas. Vamos a preguntarle, ¿no? ¿Cómo está llevando todo este temporal?
Nuestro amigo Mansi, Germán Mansilla. Mansi, ¿cómo estás?
Hola, Rubén, hola, José Juan, ¿cómo estáis los dos?
Pues bien,
estáis bien. Estáis bastante mejor que yo. Que se nos ha ido Filomena y ha entrado esta mañana una borrasca, viento que hace. No ha empezado todavía a llover, nos han adelantado que va a llover bastante, que vayamos comprando unas barquillas para desplazarnos al lugar de trabajo, a ver a las familias, esas cosas. Pero ya entra un viento que tiene una pinta chunguísima. Así que, nada, capeando el temporal, como no se podría decir.
¿Echas de menos el concurso, Mansi?
Sí. Echo tanto de menos el concurso que aquí estoy con vosotros un año más. Y que cualquier cosa, cualquier iniciativa que se hace, ahí estoy escuchando. Me tenéis escuchando ahora por las noches, escucho todo lo que puedo. Pero vamos, que es que para mí, sin ser concurso, es carnaval los 365 días.
También es verdad.
Todos los días carnaval.
También es verdad.
Eso no me coge
de sorpresa.
Jota, le hemos dado barra libre, aunque nos trae un regalo que nos va a traer Mansilla semanalmente, que es sencillamente espectacular.
Es un espectáculo.
Los oyentes lo van a escuchar ahora. Es increíble, pero le hemos dado tanta carta libre, tanta barra libre a Mansilla, ¿verdad, Jota? Que ya, bueno, pues si quiere homenajear al que él quiera, lo hace, sin problema.
¿No? Nada, que lo haga él. Nosotros escuchamos, venga, vamos.
Venga,
no sé si lo va a coger de sorpresa. A ver, igual estáis pensando en otra persona, en otro autor. Voy a homenajear a Juan Carlos, ¿vale?
Hombre, por favor.
No os importa mucho, voy a homenajear a Juan Carlos.
El primero tenía que ser.
Y este año hemos pensado que una buena forma de acordarnos de él y de traer aquí sus mejores letras o simplemente recordarle de la mejor manera que sabemos es pensar en la cantidad de temas en los que ha escrito, la cantidad de temáticas, de formas de escribir y cada día acordarnos de una de ellas. Entonces, si tenemos que hablar de Juan Carlos Aragón, ¿qué podemos decir de Juan Carlos Aragón? Que no se haya dicho ya. Pues mira, una cosa muy fácil. Juan Carlos es un tío que nació en Cádiz, que vivió y que murió en Cádiz. Pero que cuando murió en la Puerta del Sol de Madrid, le fueron a llorar cientos de personas. Pero es que no solo en Madrid, en Sevilla, en Badajoz, hasta en el norte. Sí. Los del norte, como él cantaba, pues también lloraban la muerte de Aragón Becerra. Entonces, la dimensión de este autor de carnaval ha trascendido tanto al carnaval como a Cádiz. Y no es fácil explicarse por qué, porque bueno, hay muchos autores y hay muchos que consiguen ser admirados fuera de las murallas, pero yo que soy de fuera os aseguro que ni mucho menos como aquí se percibe a Juan Carlos Aragón y se quiere a Juan Carlos Aragón. Lo veremos, Dios quiera que tarden mucho los años en llegar, pero lo veremos cuando desaparezcan otros autores, por ejemplo, como estamos pensando todos en alguno, no se rendirá tributo de esta manera fuera de Cádiz. No con esto estoy criticando lo que se valore o lo que se quiera allí, ni mucho menos. Entonces, este año, Rubén, ya que me das la posibilidad, Rubén J, vamos a hacer ese repaso por las temáticas. Yo creo que Juan Carlos le ha cantado a todo, al amor, a la muerte, al deseo, al dinero, a la educación, a su hermano, a la madre, absolutamente a todo, a Paquirrín. Es que, no sé, me viene a la cabeza un montón de temas. Y vamos a intentar vertebrar un poco esta incalculable creación. Vamos a empezar, he pensado, a ver qué os parece, empezar con algo puro, algo bonito, que es la forma que tiene Juan Carlos de cantarle, o que tenía de cantarle al amor, de escribirle al amor. Porque yo creo que aunque se empeñase en parecer el típico canallita de la vida, al final llevaba un loco romántico dentro y creo que nos ha dejado letras que son imposibles de olvidar. Le ha cantado al amor, yo creo que de un montón
de muchas maneras.
De muchas maneras. Sí. Y una de mis favoritas, por empezar con alguna, una de mis favoritas, es la forma en la que en el año 1998 le cantó con las ruinas romanas. Ay de ti, si yo pudiera.
Con una lanza quemada, conquistar tu corazón y tatuar en tu cadera, mi reina de las esclavas. Ay de ti, si yo pudiera renegar de mis dioses y mis leyes, para huir a algún país sin habitar y coronarnos los reyes, que como romano y hombre pido al suelo mi corona para poner a tu nombre las siete colinas de Roma y decirte en la vida. Amor mío, ojalá que fuese mi compañera, que los bárbaros aquí no han podido, que no hay que don tan mal atrevido, y Dios cristiano que lo impidiera, quiera su mi condena, maldita melena.
Qué maravilla, y hay que recordar que, Mansi, que esto es una chirigota.
Es una chirigota, es de la etapa de Juan Carlos de las chirigotas, que yo creo que fue primer premio a Ruinas Romanas. José Juan, ayúdame.
No.
¿Cómo quedó en el concurso? Perdóname.
No llegó a la final.
Fue cajonazo.
La Ruinas Romanas.
Fue cajonazo. Y chirigota, bueno, se recuerda mucho este paso doble, pero también el del sur, ¿no? El paso doble.
En los del norte. Sí. Por eso te digo que qué barbaridad.
Sí.
Que letras como estas.
A Juan Carlos una forma de componer muy asemejada a la comparsa, ¿eh? Porque hacía chirigota con un toque de paso doble, pues, muy clásico, muy mecido, muy tranquilo y diciendo muchas cosas. Que en aquella época las chirigotas solo trataban de hacer reír o intentaban tirar de viscómica, y sin embargo hoy Juan Carlos aprovechaba ese momento para lanzar mensaje en su chirigota.
Pues yo creo que esta forma de cantarle al amor es maravillosa, pero hay tantas formas de cantar al amor como amores, ¿no? Sí. Y como ya cantó Los Americanos, que yo creo que seguramente sea una de las letras favoritas mías y seguro que también vuestras, ¿no? Entonces, hay tantas maneras de amar y de querer que otra de ellas es la que él utilizó en Los Panteras, ¿no? Que es ese amor más callejero, más canalla, más arrabalero, pero que no por ello creo yo que sea ni menos auténtico y menos de verdad. Así que vamos a escuchar La Pantera de un Pantera.
La Pantera de un Pantera, la de un Pantera, la de un Pantera. Tiene que ser un Pantera, pero es mujer. La Pantera de un Pantera tiene que ser diferente, peligrosa, liberal, valiente, y que luche como él. Que tenga talle y sea entera como Dios manda. Cante sola por la calle y se sienta la primera compañera de mi banda. La Pantera de un Pantera tiene que ser gaditana, con su punto de gitana, macarrita y ganadera. La Pantera de un Pantera, la Pantera, la mujer, tiene que ser bien nacida, pa' que cuando yo me muera, me siga dando la vida, me siga dando la vida. Y no le pido más bajamares, que su melena y su risa mora. Y no le pido plata y altares, ni cosa bruja cautivadora.
Esta parte del paso doble es sencillamente espectacular.
Es brutal, ¿eh? Es sí. Maravillosa. Y dice Rubén y Jota al final, cuando dice: no le pido nada, solo le pido que me dé la muerte después de la vida.
Sí.
No sé si se puede decir algo más maravilloso. Que me dé la vida después de la muerte, perdón, que he dicho lo contrario, lo que quería decir.
Otra chirigota, esta sí se metió en la final, ¿no? Si no recuerdo mal, Los Panteras entraron en la final, en 2001.
Sí, hombre, claro. Entraron en la final. Además, en aquella época ya empezó a componer en comparsa. Y vamos,
año de Los Condenados,
que metía a dos comparsas, o sea, a dos agrupaciones en la final el mismo año, que eso está a la altura de muy pocos autores, teniendo en cuenta que se echaba a la espalda la autoría completa de ambas,
de música y letra.
Sí, correcto.
Uh-huh. Bueno, os venía diciendo eso, ¿no? Que muchas más letras de Juan Carlos se han estado relacionadas con el amor, porque al final creo que en cada una de las letras que iba escribiendo, a pesar de las temáticas, iba un poco ese amor encriptado en alguna palabra o en alguna frase con doble sentido. Pero hoy vamos a acabar con otro de sus pasodobles de referencia. Para mí es un himno y yo creo que para mucha gente del carnaval. Es del año 2004 y es de la comparsa Los Inmortales. Yo me enamoré de ti.
Ya sé cuál es tu ventana, por si se abre algún día, la luz de cada mañana se meta en tu cama y te dé la alegría, y con las manos vacías, abras la que yo sabía que fue tu ventana. Y si pa' mi gaditano algún día la abre, que sepa que yo tu mano no se la pido a tu padre.
Otro cajonazo de Juan Carlos, Los Inmortales, ¿eh? Otro cajonazo.
Este bien gordo, además.
Sí.
Con
sí,
un
sí.
Grupazo que cantaba por arriba terrible, Jota. Y sí. Bueno, ahí quedó esa letra para la historia. Y ahí quedó esa reflexión de Juan Carlos y ese pedazo.
Sí, quizás todavía pesaba un poquito en esa época a los jurados la forma de interpretar, ¿no? La forma de interpretar con parsa más rotunda, más seria. Y llegó Juan Carlos con tantas voces por arriba, tantas estridencias, bien metidas en la métrica, bien metidas en el tono, ¿eh? Que no se me malinterprete. Pero haciendo tanta floritura, por así decirlo, que pilló un poco desprevenido quizás al jurado de aquella época, ¿no? Luego, sin embargo, esa tendencia de interpretar la comparsa se mantuvo más durante muchos años, prácticamente hasta que él la volvió a cambiar Los Millonarios.
Con Los Millonarios, correcto.
Eso te iba a decir, que en este caso sí que fue capaz de elegir de qué manera quería cantar su comparsa y poder cambiarlo.
Totalmente.
Sí. Bueno, pues se le canta el amor, yo creo, como se le canta la vida, ¿no? Y él le ha cantado el amor desde las entrañas, con la boca llena, con rencor a veces, con deseo otras, pero siempre de una forma maravillosa. Y ese es el resumen que tengo.
Ese acanando el amor, Juan Carlos Aragón. Y para rematar la faena, vas a traer
una joya, Rubén.
Una joya, pero yo quiero si tú me lo permites, Mansi, respecto a la joya que nos vas a traer ahora mismo, primero simplemente contextualizar a la gente de un poco lo que vamos a escuchar.
Pues mira,
vamos a escucharlo.
Adiós, tiene nombre de drama. Adiós, es la muerte en persona.
Bueno, este es el pasodoble de Los Mafiosos, que no se llegó a interpretar, ¿verdad?
Correcto. Interpretó la eterna banda del Capitán Veneno en este pasado carnaval, en el homenaje que se hizo en la final a Juan Carlos.
Correcto.
Bueno, creo, convendréis conmigo en que es una joya póstuma, digamos, no escrita. Y me daba pena que una letra así no estuviera en boca, o no fuera reflejada en boca, recitada en boca de una de las personas que más me está influyendo a mí, y que no es porque me influye a mí, sino porque es una leyenda de la radio. Es un señor que ha vendido más de 2 millones de discos en su época, que triunfó en su momento en la televisión, en la radio musical, que en la radio generalista también fue una estrella, y después lo ha sido en la radio deportiva. Estoy hablando de la leyenda de la radio, Pepe Domingo Castaño, que pone su voz a una de las letras más dolorosas por esa despedida, pero también más maravillosas, de Juan Carlos Aragón. Adiós.
Adiós tiene nombre de drama. Adiós es la muerte en persona. No es lo mismo que decir hasta mañana o dejadme descansar que vuelvo ahora. Adiós, cuando suena, devora cual si todo fuera la nada. Pero solo es un momento, elegido por el tiempo, para anunciar que ha llegado el final que represento y que el cuento se ha acabado. Un adiós bien entendido no duele, porque ni los dioses son inmortales. Un adiós que está llegando se huele en los mismos carnavales. Si quieres saber la señal, contempla a tu alrededor, y eso te debe servir para, sin vanidad, saber decir adiós. Cuando viene a mi memoria de trovador gaditano aquel tinto de verano con el que entraba en la historia, abrazado a la victoria que el pueblo me vino dando, me he sentido gateando en el umbral de la gloria. Y por más que he disfrutado, a lo largo del camino, he visto cómo han cortado las barbas de mi vecino. Por eso las mías ya estoy remojando, para cuando me anden recordando que mi final está llegando, sea yo de verdad quien sepa decir adiós, dando gracias al mundo sin odio y rencor, y la ciudad me recuerde cantando.
¡Qué maravilla!
A mí qué maravilla. Me acelera el corazón, me pone el pelo de punta, y espero, de verdad deseo que esta letra, yo creo que tenía que estar en boca de una personalidad importante. Creo que está a la altura de un hombre como Pepe, y quería sinceramente que le pusiera voz, porque me gustaría que sea recordada y que allí en Cádiz se le tenga el cariño con el que la hemos hecho.
Masi, gracias a ti, gracias a Pepe, de nuestra parte, porque es un regalo. Es una joya, poesía pura, en la voz del más grande, la verdad.
Así lo hizo. Muchas gracias a vosotros. Os espero la semana que viene, ¿no?
Hombre, ahora, lo que tú quieras.
¿Ahora cómo se sigue, Rubén?
Ahora nada, ahora ya. Madre mía. Pues que se quede Juan Carlos con la comparsa también.
Aquel tinto de verano con el que entraba en la historia. Abrazado a la victoria que el pueblo me ha venido dando, me he sentido gateando en el umbral de la gloria. Y por más que he disfrutado, y por más que he disfrutado, a lo largo del camino, he visto cómo han cortado, he visto cómo han cortado las palmas de mi vecino. Por eso las mías ya estoy remojando para cuando me han chiquillo y es negrita la criatura.
COPE Cádiz, la FM del carnaval.
¡Que esto es pintura, Misha! ¡Que esto es pintura!
Ponemos el epílogo a nuestro segundo tango y pasodoble de este carnaval 2021. Jota.
Oye, qué maravilla, ¿eh? Llevo un ratito aquí divirtiéndome con coplas, con amigos, con carnaval, con curiosidades, con esa batalla de coplas. Me ha encantado el programa de hoy, Rubén. Es que el carnaval rejuvenece y nos quita las penas.
Nos quita las penas, claro que sí. Y ya sabéis que la semana que viene, con nuestro concurso, regalamos una cesta de productos Supermex. Ya iremos anunciando a través de redes sociales cómo participar con nosotros. José Juan, abrazo grande, amigo.
Y que se anime todo el mundo, que va a ser súper sencillito, ¿eh? Súper sencillito. Vamos a echar un ratito súper agradable con divertido. Unas preguntitas de carnaval y nos lo vamos a pasar en grande para poder comernos esos nachos de la Bahía de Cádiz. Venga, claro que sí, anímense todos.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo, Rubén.
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en COPE.
Con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz.